hayas visto, Antonio Naranjo, cómo estaba el percal, ¿eh?
Bueno, en fin, anonadado estoy. Con la normalidad con la que ya contamos este tipo de operaciones sucias contra la UCO, con los jueces movilizándose, me parece terrible, en fin.
Yo no sé si tú alguna vez tuviste la idea de estudiar en Harvard.
No, yo era, iba más para Harvard-Yale.
Hay no pocos estudiantes, sí, con posibilidades, tanto académicas como económicas, de poder permitirse el lujo de asistir a una universidad norteamericana de prestigio, Berkeley, Harvard, bueno, Stanford,
sí, sí,
todas las que hay. Pero eso necesita, en fin, saber y conocer cómo hacer las cosas. Hay, por ejemplo, Access USA es precisamente una empresa cuyo fundamento es asesorarte para que tú puedas ser un estudiante de Harvard. Que, por cierto, hay que haber estudiado mucho para ser un estudiante de Harvard, y luego en Harvard hay que estudiar mucho también. Bueno, David Levin es asesor para este acceso de universidades a Estados Unidos. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ha llegado un momento en el que la administración Trump finalmente ha revocado a la Universidad de Harvard su certificación en el programa de estudiantes y visitantes de intercambio. ¿Qué es lo que ha llevado hasta ese punto y en qué punto se encuentra ahora la situación?
Bueno, como sabéis, hay una especie de pelea desde hace tiempo entre la administración Trump y esta institución en concreto, que tiene que ver con lo que alega la administración de que la universidad ha tolerado actividades de agitación, de no poder controlar protestas en el campus y de no, en fin, de no asegurar la seguridad de sus estudiantes en el campus. Y en esta última etapa tiene que ver con las exigencias por parte de la administración de que Harvard entregue sus archivos, ciertos expedientes con respecto a sus procesos de admisión y sobre todo los expedientes disciplinarios de ciertos estudiantes.
Finalmente, una jueza federal de Boston ha determinado de manera cautelar que el gobierno no puede hacer cumplir la orden impuesta contra Harvard, ¿no?
Bueno, de momento la demanda cursada por Harvard ha conseguido que una jueza emite una orden de bloqueo de la revocación hasta que se pueda celebrar la audiencia, que creo que es mañana, para empezar a examinar, analizar, digamos, el fundamento, los argumentos, una parte y otra, sí.
En la célebre Universidad de Harvard, ¿qué tanto por ciento de estudiantes son extranjeros?
Pues casi un 30% entre estudiantes de grado y de posgrado, de facultades de posgrado e investigadores. Una parte importante de su actividad de investigación, en fin, depende del talento internacional, digamos, ¿no? De los alumnos investigadores que llegan a la universidad para participar en sus grandes centros de investigación.
Claro, si esto saliera adelante, estos estudiantes, estos 7.000 estudiantes o investigadores, se quedarían sin estatus legal, ¿no?
Efectivamente, perderían su estatus en Harvard y se verían obligados a volver a su país de origen o a hacer una transferencia a otra institución, sí.
¿Y esto pasa solo con Harvard o podría pasar con más universidades de prestigio?
Bueno, esto es insólito. La verdad es que no tenemos precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Ha habido casos muy puntuales con universidades de mucho menos prestigio y peso y sobre todo relacionados con casos de fraude en el proceso de concesión de visados. Nunca con estas cuestiones, digamos, más de índole político, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿podría pasar con otras universidades? Me imagino que sí. Siento un precedente que lógicamente en este clima político se podría aplicar a otras universidades, me imagino, sí.
Claro, un estudiante, un joven español que quiera ser, quiera estudiar Derecho en Harvard. Bueno, tiene que gestionar a la par que la admisión en Harvard, que me imagino que no es una cuestión tampoco muy sencilla, dando por hecho que además hay que pagar una matrícula que pues puede ascender, no sé, a unos 50 a 60 mil dólares anuales, necesita la concesión de un visado para organizar su traslado a Estados Unidos. Eso me imagino que no es sencillo, ¿no?
Hombre, la concesión del visado en sí es sencillo una vez que el alumno haya sido admitido a la universidad. La universidad en ese momento emite una especie de invitación, entre comillas, que es un documento formal del gobierno que les permite solicitar el visado en la embajada y estar estudiando en esa institución durante el tiempo de su programa, sí.
¿Qué tipo de pruebas o de exámenes o de nivel hay que presentar, por ejemplo, para estudiar Derecho en Harvard?
Bueno, para estudiar cualquier cosa en Harvard u otras instituciones similares, ¿no?, de similar prestigio, pues primero hay que presentar un expediente académico excelente, ¿no?, y haber demostrado a través de diferentes actividades ciertos atributos, cierta capacidad, no solamente académica, sino de liderazgo, de participación en la sociedad, de una cierta visión de hacer un impacto, ¿no? Es un proceso de admisión holístico, con lo cual no solamente miran el expediente, sino quién es esa persona y qué va a poder aportar en el campus y después de su tiempo en la universidad.
Claro. Y me imagino que habrá algún tipo de prueba específica para ingresar en la universidad o no, simplemente con el expediente y con la inspección que hagan las autoridades de Harvard, basta.
Hay una prueba estandarizada de acceso que se llama el SAT o el ACT, que es otro examen. Que ayuda a entender el nivel de aptitud del alumno sobre todo en comprensión del inglés y de matemáticas. Y es una parte del proceso, sin duda, una nota alta en ese examen en algunas universidades puede ser determinante, sí. Pero no es una condición sine qua non en todas las universidades, solo en las más selectivas. Sí.
Lo que era antes el Foreign, TOEFL, todas estas cosas, ¿no?, que se hacían en su momento.
Es cierto, también hay que demostrar un cierto nivel de dominio del inglés a través de distintos tipos de exámenes.
El Trump ha cargado muy duramente contra Harvard. No lo ha hecho contra Berkeley, no lo ha hecho contra Stanford, no lo ha hecho contra otras universidades. ¿Hay alguna fijación especial con Harvard por algo? Además de los estudiantes, digamos, díscolos.
Hombre, yo creo que esto realmente lo que estamos viendo es una manifestación de, digamos, la lucha ideológica en el país y un poco el testando los límites del poder ejecutivo en cuanto a la gestión de las universidades y qué es lo que enseñan en ellas, ¿no? Y en esta batalla ideológica los estudiantes están un poco pillados, desgraciadamente atrapados en el medio, ¿no? Harvard es, digamos, la representación de la élite, ¿no? De alguna forma, de Estados Unidos, y entendemos que, bueno, en mi opinión, pues es eso, es una lucha entre por el poder político, ¿no?
¿Y qué les aconseja usted o qué les ha recomendado? Ahora mismo los afectados no solo son los nuevos, los que están preparando las matrículas del año que viene, sino los que ya están allí en grupos de investigación, pues no sé, 40 o 50 españoles que perderían ese estatus legal. ¿Cómo cree usted que tienen que actuar?
Bueno, se tiene que asesorar. Hay una oficina de apoyo, en este caso en Harvard, que les puede aportar la información más, más relevante. Y lo cierto es que hay mucha incertidumbre. Esta es una situación sin precedentes, con lo cual falta información, y hasta que no haya un fallo por parte de los tribunales, es difícil saber exactamente cuál va a ser el desenlace, pero lógicamente se deben asesorar en el caso extremo de que se imponga el orden de la administración. Pues lógicamente tendría que buscar otras opciones, pero yo creo que es prematuro para ir haciendo esas gestiones. Primero tenemos que ver cuál es el fallo de los tribunales, y a partir de ahí pues se van a dejar asesorar por los expertos en Harvard, y me imagino que incluso hay asesoría jurídica ahí para los estudiantes. Sí.
¿Cuál es la universidad más demandada por estudiantes españoles en Estados Unidos para estudiar?
Hombre, depende. Lógicamente hay una lista corta de nombres muy conocidos y de instituciones muy prestigiosas, pero los alumnos españoles están en muchísimas universidades en Estados Unidos, en cientos de universidades de todo tipo. Depende mucho de su grado, de su nivel académico y de sus pretensiones, ¿no? Pero lógicamente suenan mucho los nombres, los sospechosos habituales de Harvard, Columbia, Stanford, Berkeley, MIT, etcétera, etcétera.
Sí, pero uno, digamos que las exigencias de las universidades, ¿son diferentes o hay una norma general en las universidades norteamericanas?
Bueno, el proceso de admisión es general. Normalmente los requisitos de admisión son los mismos. Ahora, el nivel de exigencia en cuanto a las pocas plazas que puede haber en una universidad como Harvard y los muchos solicitantes, pues hace que, bueno, pues hay un proceso de un filtro mayor, ¿no? Una especie de, en fin, de mayor exigencia en cuanto a lo que presentan los candidatos.
Es David Levin hablándonos desde su Access USA al... él es asesor para el acceso a las universidades de Estados Unidos, hablándonos de esta cuestión de Harvard, que ya veremos cómo va a finalizar. En las próximas horas sabremos si efectivamente cambia radicalmente algo que va a hacer que, como ha dicho el rector de Harvard, sin esos estudiantes Harvard no sea Harvard. Los estudiantes extranjeros, que son muchos, cerca del 30% de los matriculados en esa universidad. David, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un placer. Gracias.
Gracias. Bueno, vamos a ver. Juez Vázquez Taín, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer estar con vosotros.
Tengo que preguntarle rápidamente, porque sé que tiene que entrar ahora en sus labores propias de su oficio. El caso de Miguel Ángel Gallardo, la golfada, bueno, periodísticamente lo hemos llamado una golfada, eso de aforarse saltando pértiga y entrando en el Parlamento de Extremadura. ¿Eso paraliza la instrucción al tener o al hacer cambiar de la audiencia al TSJ de Extremadura la instrucción del proceso?
Hombre, por supuesto. En la fase en la que estamos, desde luego. Es decir, en estos momentos la jueza ya tenía todo, todo instruido, y ya estaba a punto de pasar lo que llamamos fase intermedia, ya de no, cerrar la instrucción, que se presenten las acusaciones, la defensa y mandarla a juicio. Y, por lo tanto, en este momento es el momento en el que peor se puede plantear un aforamiento, porque implica, primero, decidir si se manda la causa entera o no se manda la causa entera. Eso se va a recurrir, se va a debatir, lleva un tiempo. Segundo, eso cuando llegue al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura va a hacer que se nombre un instructor. A ese instructor se le van a plantear nuevos recursos, pidiéndole el archivo, y se le van a pedir, nuevas peticiones. Para poder resolver eso tendrá que estudiarse la causa en profundidad, y eso no se hace un día para otro. Es decir, han elegido el peor momento porque paralizará absolutamente la causa para poder coger la nueva persona que tenga que llevar esa instrucción, la tenga que estudiar con calma, con meditación, para poder resolver las peticiones que le hagan.
El objetivo es dificultar la instrucción de esta jueza, que ya lo tenía prácticamente a punto, pero también el trabajo después del juicio, el juicio que debería llevar a cabo la audiencia, porque confían más en algún juez del TSJ.
Es que, claro, el aforamiento, en este caso concreto, tiene una trampa que yo creo que nos perjudica a nosotros también. Vamos a ver. En el TSJ, ya lo habéis comentado hoy a la mañana, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, un tercio, uno de cada tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, que son los que van a enjuiciar este caso, están nombrados a propuesta del Parlamento autonómico correspondiente. En este caso concreto, claro, es el Parlamento en donde la mayoría absoluta era del PSOE. ¿Eso qué hace? Pues que al menos una simpatía política pueda tener el compañero. Y nos perjudica a nosotros muy, muy, muy gravemente, Carlos, porque lo que parece que está diciendo el Partido Socialista es nos vamos a este aforamiento porque esos jueces son más fáciles de manejar. Parece que la justicia, en ese caso concreto, nos están señalando como que nosotros podemos levantar la venda e inclinarnos más hacia un lado o hacia otro. Desde luego que esa segunda intención parece clara en que lo está buscando el Partido Socialista y que a nosotros también nos perjudica.
A ver, Antonio, Naranjo.
Yo, aprovechando que está el juez y saliéndome del caso este concreto, me gustaría saber su opinión sobre todas estas reformas que están provocando la protesta unánime de la judicatura y si cree que de verdad estamos en un momento de desafío a la independencia judicial como el que no se ha visto nunca en España desde el 78.
Bueno, vamos a ver. El desafío lleva ya años. Es decir, los informes de Greco, es que yo creo que nos diga el ministro que esto se basa en peticiones europeas, vamos, o no se los leyó o los lee con solo párrafos sí, párrafos no. Es un ataque frontal y absoluto al sistema de designación de jueces que hasta ahora era mayoritariamente, no absolutamente neutral, porque no hay nada más neutral que una oposición. Eso ya, nos guste o no nos guste, se puede mejorar, se puede perfilar, se pueden hacer incluso filtros psicológicos, pero una oposición es objetiva y la designación que están intentando ellos de propuesta es lo que se ha hecho en el Constitucional y creo que ya simplemente valorando cuál es la situación actual de Constitucional nos damos cuenta de esas ternas, esas propuestas, elegir juristas de reconocido prestigio, hasta qué punto nos pueden llevar. Segundo lugar, vamos a ver la independencia del Ministerio Fiscal. Empieza usted por que la designación del fiscal general del Estado sea absolutamente neutral y luego hable usted del plazo que tiene que ejercer como tal o el plazo que no tiene que ejercer como tal. Y tantos otros puntos que todas las asociaciones, excepto una, en estos momentos estamos poniendo encima de la mesa, incluso los independientes también estamos mandando nuestros escritos y que estamos diciendo que, vamos, señores, dejen de manosear la justicia. Mira, el ejemplo concreto de Gallardo también es otro más. Vamos a ver, los aforamientos son necesarios para proteger las instituciones, no para proteger a los aforados. Es para proteger las instituciones que no se paralicen en su funcionamiento por denuncias poco fundadas. Por eso están los aforamientos. Por eso, en Europa, cuando a un aforado le presentan un cargo que más o menos es serio, lo primero que hace es dimitir para defenderse en la justicia ordinaria y mantener al margen a la institución. En España, desgraciadamente, la cultura que tienen nuestros políticos es al revés. Es buscar el manipular la justicia, el utilizar la justicia para sus fines, y eso nos perjudica muchísimo, Antonio. Nos perjudica enormemente. En estos momentos estamos planteándonos una huelga porque no podemos dejar que se nos vuelva otra vez a volver a politizar. Cada vez es una pequeñita capa de barniz, pero se está empezando a notar muchísimo.
Y volviendo al caso Gallardo y como última pregunta, juez. Ahora hay un debate jurídico que dice, como todavía no ha jurado el cargo, claro, no, teóricamente no está aforado. Es decir, o otros dicen, no, simplemente con haber tomado posesión del escaño ya está aforado.
Bueno, no, hombre. Tiene que jurar el cargo y tiene que ser completo la toma de posesión, es decir, jurar el cargo y jurar la Constitución. ¿Qué ocurre? Es cuestión de días, es decir, eso no va a diferir mucho la cuestión. Pero formalmente y procesalmente nosotros tenemos que estar, es decir, haber tomado posesión, de no solo ser designado, sino que haber tomado posesión mediante el juramento correspondiente.
Juez Vázquez Taín, muchísimas gracias. A seguir trabajando.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a los espectadores.